Bienvenidos a EP Motor, el podcast de Europa Press dedicado a la actualidad del mundo del motor y la industria de la automoción. Cada quincena analizaremos las últimas novedades del sector. Lanzamientos, innovación tecnológica, electrificación, normativa, mercados y las tendencias que están marcando el futuro de la movilidad. Además, entrevistaremos a las voces más relevantes de la industria para entender qué decisiones se están tomando y cómo impactarán en el mercado.
Saludos y bienvenidos a Europa Press Motor, el nuevo podcast de Europa Press. Soy Manuel de la Huerta y hoy estrenamos este espacio dedicado al análisis riguroso del mundo de las dos y las cuatro ruedas. Cada 15 días les ofreceremos una visión integral del sector, en el que trataremos desde los entresijos de la alta competición hasta el corazón de la industria y la economía global del automóvil. Arrancamos así el primer episodio cargado de adrenalina. En este analizaremos el Gran Premio de China y las reacciones de Carlos Sainz y Fernando Alonso tras su paso por Australia. Además, en el mundo de las dos ruedas escucharemos a Marc Márquez y su visión sobre el futuro de MotoGP. En el plano industrial abordaremos la petición de Facon Auto de un pacto de estado para el motor español y repasaremos los balances de los gigantes como Continental y Triton. También conoceremos el rendimiento de la nueva gama Performance de DS y la apuesta eléctrica de Porsche con su nuevo Cayenne S. Pero no todo será actualidad, nos sumergiremos en el coleccionismo con una entrevista a los amigos de Ruidos Garage, referentes en el sector de los clásicos, y para cerrar abriremos Bajo el Capó, nuestra sección de consejos que nos reservaremos para el final del episodio. Todo esto aquí en Europa Press Motor. ¡Arrancamos! Concluida la segunda cita del Mundial en el circuito de Shanghái, el Gran Premio de China nos deja una jornada de cambios estadísticos importantes. Kimi Antonelli ha logrado su primer triunfo en la categoría y Lewis Hamilton ha subido por primera vez al podio como piloto de Ferrari. Kimi Antonelli se ha alzado con la victoria. El piloto de Mercedes consigue así su primer gran éxito con la Fórmula 1 a los 19 años, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia. Además, es el primer italiano que logra la victoria en el Gran Premio desde la temporada de 2006. De este modo, la escudería Mercedes ha certificado un doblete con George Russell en segunda posición, un resultado que les permite mantenerse como líderes del Mundial con 51 puntos. El tercer escalón del podio fue para Lewis Hamilton. El británico estrena así su cuenta de trofeos en Ferrari tras superar en pista a su compañero de equipo Charles Leclerc, que finalizó cuarto. En cuanto al resultado de zonas de puntos, Holly Berman terminó quinto con As, seguido de Pierre Gasly, Liam Lawson y Isaac Hadjar. Y en cuanto a la actuación de los pilotos españoles, Carlos Sainz finalizó en novena posición con su Williams. El piloto madrileño consiguió remontar desde el puesto 17 de la parrilla, sumando sus dos primeros puntos de la temporada. Por el contrario, Fernando Alonso se vio obligado a abandonar, pese a una gran salida que pasó de 19º a 9º. Las fuertes vibraciones de su Aston Martin le provocaron entumecimientos en las manos, retirándose en la vuelta 35. Su compañero Lance Stroll tampoco pudo completar la prueba. En cuanto a la escudería Red Bull, Max Verstappen tuvo que retirarse por una pérdida de potencia, mientras que el equipo McLaren sufrió un doble abandono antes de empezar en el que ni Lando Norris ni Oscar Piastri pudieron tomar la salida por fallos eléctricos. Tampoco participaron en la prueba Gabriel Bortoleto ni Alex Albon. En el plano deportivo, la carrera estuvo controlada por Antonelli casi en su totalidad, aunque Hamilton le arrebató el liderazgo en los dos primeros metros. El italiano recuperó la primera posición en la segunda vuelta y mantuvo un ritmo constante hasta la meta. Con estos resultados, el Mundial se prepara para ya sus próximas citas. Si nos centramos en el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha analizado de cerca la situación actual de la parrilla respecto a la hegemonía de Ducati y el papel de competidores como Aprilia y KTM. El piloto de Cervera señaló que...
Sí, evidentemente por una carrera puntual no puedes entrar en pánico ni ahora empezar a removerlo todo. Hicimos un test en Malasia que fue bastante bien. Hemos hecho este fin de semana en Tailandia, que nos ha costado un poquito más a todas las Ducati, pero el campeonato es a 22 carreras. Evidentemente, la hegemonía Ducati, como se ha visto algún año, cada vez es más difícil repetirla, porque tú cuando estás en un nivel muy alto, el margen de mejora es menos, y cuando estás en un nivel más bajo, pues el margen de mejora es más alto. Entonces es ahí donde April le ha dado un salto, KTM ha dado un salto y nosotros tenemos que seguir trabajando para buscar el 100%.
Asimismo, de cara al futuro próximo, Márquez ha revelado que su lema personal para la temporada 2026 es...
Pues la frase este año es bienvenido lo que venga. En lo que me tenía que demostrar a mí mismo, yo ya me lo he demostrado, respondido. Lo dije justo después de lograr el campeonato de 2025, estoy en paz conmigo mismo. Entonces, pues estoy en una etapa que también quiero disfrutar y sacarme también un poco esa presión y por eso, pues bienvenido lo que venga. Quiero disfrutar del motociclismo, que es mi pasión.
Y así pasamos del circuito a los despachos, porque la industria del automóvil en España reclama estabilidad. Fagonauto, la patronal de concesionarios, ha lanzado un órdago al gobierno reclamando un pacto de Estado por la automoción. El objetivo de este, un marco jurídico y económico estable para las próximas 2 décadas. Por ello, que no hablamos de parches anuales, sino de una estrategia de país que permite a fabricantes y vendedores planificar la electrificación y la renovación del parque móvil con seguridad. Y es que los números del sector a nivel global arrojan luces y sombras. Tenemos el caso de Continental, el gigante de los componentes, ha cerrado 2025 con unas pérdidas de 165 millones de euros. La causa, una reestructuración estratégica profunda para adaptarse al coche eléctrico. Sin embargo, y curiosamente, la compañía ha decidido elevar su dividendo, enviando un mensaje de confianza a sus accionistas pese a los números rojos temporales. Y en una línea similar se mueve el grupo Traton. El gigante de vehículos industriales del grupo Volkswagen ha ingresado más de 44.000 millones de euros en 2025, pero la cara amarga llega desde Norteamérica y Brasil, donde sus beneficios se han resentido, lo que ha llevado a reducir el dividendo para proteger la caja. Una muestra más de que la volatilidad global no perdona ni a los más grandes. Si hablamos de elegancia francesa, DS Automóviles marca el ritmo en España con su nueva edición limitada Performance Line. Inspirada directamente en los monoplazas de Fórmula E, esta serie especial viste a los modelos DS3, DS4 y DS7, con los icónicos tonos negros y dorados de la alta competición. El diseño apuesta por detalles contundentes. El acabado dorado resalta en retrovisores, llantas y emblemas, mientras que el interior fusiona el lujo de acabado guilloche con confort deportivo de los asientos en alcántara. En este equilibrio exacto entre deportividad y refinamiento, podemos destacar el modelo DS3, el cual con su versión híbrida proporciona 136 caballos y su versión eléctrica 156, que parte desde los 36.500 euros. Por otro lado, el DS4 con su versión híbrida de 136 caballos o su versión híbrida enchufable de 225 parte de los 40.450. Y por último, en cuanto a la gama más alta, el DS7 encara el diésel con 130 caballos y el híbrido enchufable con unos sorprendentes 225 caballos, que parte desde los 50.150 euros. Y así, dejando atrás el refinamiento de DS, para entrar en el terreno de las prestaciones extremas, la mirada se ha desplazado inevitablemente hacia Stuttgart, ya que Porsche ha introducido en el mercado español el nuevo Cayenne S100% eléctrico, un modelo que llega para quedarse con un precio de salida de 130.154 euros y una capacidad de personalización prácticamente infinita. Pero lo que realmente impresiona es que da un salto notable en rendimiento, con unos 544 caballos de potencia total que ascienden hasta los 666 caballos con el Launch Control, permitiendo así un 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos. En términos de autonomía, su batería de 113 kWh permite recorrer hasta los 653 km, pero lo más increíble es su gestión energética, ya que es capaz de cargar de 10 a 80% en menos de 16 minutos, un dato que elimina de un plumazo cualquier duda sobre la viabilidad del viaje eléctrico de larga distancia. Y así damos paso a la entrevista con Ruidos Garaje. Hoy nos acompañan Juan Pablo, Sergio y Mario, de Ruidos Garage, que llevan desde 2016 devolviendo a la vida coches clásicos. Y yo podría deciros que son restauradores, artistas o simplemente mecánicos, pero creo que mejor que nadie se pueden explicar ellos mismos.
Nosotros somos Juan Pablo, Sergio y Mario Moreno, que somos hermanos y nos dedicamos a la restauración de coches clásicos a todos los niveles, tanto mecánica como chapa y pintura y también tapicería. Nosotros iniciamos con el Corvette. Vivíamos los tres en casa de nuestros padres y veíamos mucho Gas Monkey, que salían Discovery Max. Y al final, pues bueno, nos aventuramos, hablamos los tres y dijimos, bueno, vamos a poner un dinero cada uno, lo que teníamos, compramos un coche el que peor estuviera para hacer el proceso completo y alquilamos una nave en nuestro pueblo que no tenía luz, no tenía agua y teníamos que ir. Íbamos los sábados por la mañana con linternas de batería y los domingos volvíamos a casa con las linternas y las dejábamos cargando en la mesa de estudio de la habitación. Y teníamos allí, pues bueno, nuestros equipos de batería, un compresor todo de batería. Y bueno, pues así empezó la historia. Poco a poco empezamos a tener más volumen, íbamos haciendo más coches y hasta que llegó un momento que ya vimos que estábamos, teníamos que dar el salto. Y bueno, nos costó un poquito dar el salto porque la verdad que mis hermanos Sergio y Mario estaban en marcas importantes como Mercedes y BMW y no fue sencillo dejar un trabajo de confianza para luego embarcarnos en nuestra pasión. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad que estamos teniendo gran aceptación y nos está empezando a conocer mucha gente.
¿Y qué sentís al arrancar por primera vez un motor que ha estado en silencio durante 30 o 40 años?
Bueno, pues ahí se siente pues como ver a un amigo de la infancia después de muchos años. Algo reconfortante y la verdad que una gratificación especial.
Y así siguiendo con esta línea más emocional, ¿no? ¿Cuál es el coche que más os ha dolido o que os ha costado entregar a su dueño una vez terminado o incluso, como he visto que vendéis vosotros los coches en vuestra página web, os ha costado vender en general?
Pues de restauraciones que hacemos a particulares, la verdad que estamos muy satisfechos y encantados cuando los entregamos porque el cliente lo recibe muy bien. Donde sí hemos tenido ahí un pequeño dolor fue con nuestro Corvette, que fue con el que iniciamos, un Corvette C3 del año 79, y bueno, fue con el que nos iniciamos en este mundo, lo compramos, yo creo que era el peor Corvette del mercado, y bueno, pues para tantear un poco todo lo que sería una restauración desde cero, pues nos aventuramos a ello, sin buscar rentabilidad, sin buscar tiempos y nada, simplemente era afición, y a ello fuimos y lo vendimos con bastante pena, la verdad.
Vale, y mira, así que como nos habéis comentado que hacéis coches desde cero, quiero preguntar un dilema, ¿no? Que me imagino que tendréis en vuestro día a día, que es que es más difícil si encontrar las piezas originales o incluso repararlas vosotros de una forma, por así decirlo, más artesanal.
Sí, pues a ver, hay muchas ocasiones que hay piezas que no se encuentran ni usadas. Hay muchas ocasiones que o bien se tienen que fabricar por un tornero o bien hay que reparar las que se tienen y no queda más alternativa. Pero no es un caso muy común. Siempre solemos encontrarlas tarde o temprano. Pues en general sencillo no es. Necesita mucha dedicación, pero en general ninguno nos ha dificultado especialmente la restauración o la reparación. Quizás los que están reparados por personas sin conocimientos, que esto es algo muy común, aficionados que los tienen en casa y van ellos tocando cosas mecánicas y bueno, pues sin conocimientos puedes hacer hasta cierto límite, pero una vez Una vez que ya profundizas un poco más, ahí cuando te llegan esos coches o bien por otros técnicos, tenemos que dedicarle algo más de tiempo de lo que sería normal de un coche parado 15 años sin tocar por nadie y ponerlo a punto. Eso es un poco quizás lo más complicado, de detectar esas fallas por una mala reparación.
Y bueno, entonces, como nos habéis comentado, llegan coches de particulares que ya tenían intento, ¿no?, de arreglo y tal. ¿Qué le podríais recomendar vosotros como expertos en la materia, ¿no?, a alguien que está empezando en el mundillo esto de restaurar clásicos y tal, como un hobby?
Sí.
¿Cuál sería vuestro consejo principal para ellos?
Pues mira, nosotros la mayor recomendación que podemos hacer es que no miren solo el precio, porque hay muchas veces que cuando te metes a las páginas de anuncios clasificados te tienta a ir al más barato. Y al final el más barato es el que más sorpresas contiene. Y esta parte, por nuestra experiencia y la de nuestros clientes, es un arma de doble filo. Puedes tener una muy buena oportunidad porque el que está vendiendo ese coche lo está vendiendo barato porque tiene prisas por venderlo, pero no se suele dar un porcentaje muy bajo. El porcentaje más alto es porque están bajos de precio, porque tienen muchas fallas, hay sorpresas y el propietario no quiere, sabe lo que tiene y no lo quiere reparar y al final entras en comprar un coche por precio. Sin revisar lo que es el conjunto mecánico y bueno, hay veces que es mejor pagar un poquito más en la compra y comprar algo que esté en unas condiciones un poco superiores.
Y ahora entrando como en preguntas más de debate, ¿no?, más de opinión personal vuestra, ¿qué opináis de la tendencia de convertir los coches clásicos en coches eléctricos, que se está viendo mucho ahora? Por ejemplo, hay un compañero, bueno, no sé si es compañero vuestro, pero que también restaura coches
Sí.
y estuvo pensando en valorarlo, en el hecho de electrificar, cambiar todo el tema de motor y poner baterías y tal.
Bueno, eso para nosotros, bajo nuestra pasión y nuestra manera de entender, entendemos que hay negocios para todo y habrá gente que esto le guste, pero para nosotros esto es un sacrilegio para el coche. Al final, el quitarle toda su mecánica y ponerlo eléctrico es algo que para nosotros pierde la esencia del coche y además las sensaciones que se puedan tener con él.
Bueno, y siguiendo con temas polémicos, ¿no?, sobre el tema normativas de emisiones y zonas de bajas emisiones, ¿creéis que el coche clásico está en peligro por su extinción? ¿O creéis que incluso en el hecho de los matriculados como históricos, si se está viendo que pueden circular por ciertos cascos urbanos que no se pueden con otros vehículos? No sé si vosotros qué opinión tenéis respecto.
Bueno, nosotros pensamos que peligro de extinción nada, todo lo contrario. Además, el cambio del cambio de la nueva normativa, el nuevo reglamento, ha sido un impulso de confianza, tanto para el aficionado como para el coleccionista y el inversor. Y al final, pues la gente también está guardando más su patrimonio automovilístico y esto ha sido un verdadero impulso.
Hubiese gustado que os dijesen a vosotros antes, porque me imagino que habéis empezado en esto desde, bueno, aunque habéis comentado que estabais en Mercedes y BMW,
Sí.
me imagino que habréis empezado desde cero. ¿Qué consejo os gustaría que hubiesen dado a vosotros antes de empezar en ya a un nivel más profesional, me refiero?
Bueno, pues al final yo le ¿qué te diría yo? Pues que hay que tener pasión y hacer lo que a uno le gusta. Al final, hacer lo que a uno le gusta, trabajar para tu pasión y no es lo mismo que bueno, estar obligado a ir un día a día a un trabajo que no te llena al 100%. Es complicado dar el salto, está claro, pero bueno, que al final se da todo con trabajo, con esfuerzo, las cosas se pueden ir consiguiendo y ese es lo que yo le diría si a algún emprendedor que quiere iniciarse.
Y ahora sí, por último, para cerrar la sección de preguntas, me gustaría preguntaros en lo personal si hay algún coche que a día de hoy creáis que dentro de 30 años va a ser un coche cotizado como lo puede ser cualquiera de los que ya hayáis mencionado.
Pues ahí estamos un poco, que no confiamos mucho en que los coches comunes, te estoy hablando quizás como un Renault Clio, un Ford Focus, un Toyota Yaris, comparándolos con los Seat 600 de la época, que puedan llegar a tener una longevidad superior a 40 años, porque al final estos coches, la gente los desecha, seguramente que hay alguno, pero no al nivel de antes. Antes yo creo que se mantenían mejor los coches, eran más duraderos y bueno, ahora pues casi nos obligan a desecharlos. Sí que, por ejemplo, en las unidades de alta gama como BMWs, Mercedes y AMG sí que pueden quizás ser unos coches de que puedan ser cotizados dentro de 30 o 40 años.
Y ahora, antes de poner el punto y final al episodio de hoy, entramos en nuestra sección favorita, Bajo el capó. Para ello os planteo un ejercicio. Pensad en vuestro garaje, en la calle o en cualquier aparcamiento. En él veréis infinidad de coches e infinidad de colores. Eso sí, todos con la misma particularidad, ruedas de color negro. No sé si os habréis preguntado el porqué de esto, si es por estética. ¿Y por qué no van a juego con la carrocería, no? El motivo principal es por supervivencia, ya que originalmente el caucho, que es de un color amarillento, se aplicaba en neumáticos de los coches antiguos. Estos no duraban ni un suspiro y con el propio sol se agrietaban. Ahora, la magia ocurre cuando los ingenieros añaden el negro de humo. Este polvo de carbono no solo tiñe la rueda, sino que actúa como un auténtico escudo protector, ejerciendo a tres niveles. El primero multiplicando por 10 su resistencia al desgaste, el segundo funciona como un radiador interno y el tercero es como protector solar, es decir, protege de los rayos UVA. Y así que la próxima vez que veáis ese negro profundo en la rueda, no piense que es aburrido, que es soso, piensa que es tecnología punta, permitiendo un agarre al asfalto a 120 por hora. Y con este consejo bajo el brazo cerramos el primer capítulo de EP Motor. Este podcast es un podcast producido por Europa Press y volveremos a encontrarnos aquí mismo dentro de 15 días para seguir analizando todo lo que se mueve sobre ruedas. Se lo ha contado Manuel de la Huerta con el apoyo técnico y la edición de Jorge Marín de EOV Productora. Gracias por escucharnos y disfruten del camino.
Esto ha sido EP Motor, el podcast de Europa Press sobre el presente y el futuro del motor. Puedes disfrutar de todos nuestros episodios en las principales plataformas de audio y entrando en europapress.es/podcast. Nos escuchamos en 2 semanas en un nuevo análisis del sector automovilístico.